Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Martín González y Karen Todorov, saludándolos desde Montevideo.
Un placer recibirlos. Hoy ponemos el foco en lo que dejó la reunión que mantuvieron los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Joe Biden, en Suiza.
Para profundizar en este importante encuentro bilateral, entrevistamos al analista argentino, Alberto Huschenreuter.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, mantuvieron este miércoles 16 de junio su primera reunión cara a cara desde que el demócrata llegó a la Casa Blanca.
Dejé claro que no toleraremos los intentos de violar nuestra soberanía democrática ni desestabilizar nuestras elecciones democráticas, y que responderemos.
Nos enfrentamos a las mismas amenazas, en particular, por ejemplo, al sistema de atención de salud de una de las grandes regiones de la Federación de Rusia. Por supuesto, vemos de dónde vienen los ataques. Vemos que ese trabajo se coordina desde el ciberespacio de Estados Unidos. No creo que las autoridades norteamericanas estén interesadas en este tipo de manipulación. Es necesario descartar todas las insinuaciones.
El encuentro tuvo lugar en la Villa Lagrange de Ginebra y se extendió por casi 4 horas, en las que los mandatarios abordaron varios temas de interés.
La cooperación económica, el clima, la ciberseguridad, el coronavirus, la situación en Medio Oriente, Afganistán, la península coreana y Bielorrusia fueron parte de la agenda.
Además, los mandatarios intercambiaron sobre el vencimiento del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START, en 2026, y anunciaron el retorno de sus respectivos embajadores.
Para el analista argentino, Alberto Huschenreuter, este anuncio es muy promisorio porque representa la posibilidad de tener diálogos más próximos en un momento de paz caliente.
Voces expertas.
Nos acompaña aquí en Telescopio el analista argentino Alberto Huschenreuter para hablar de lo que dejó justamente esta reunión bilateral entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, allí en Suiza, en el primer encuentro entre ambos líderes desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos. Alberto, el gusto grande de saludarlo. Bienvenido a Telescopio.
Hola Martín, buen día. El gusto es mío.
Bueno, de esto obviamente surgen una cantidad de preguntas o de dudas que vale la pena intercambiar con usted en los próximos minutos, pero este encuentro se produce en momentos en que la tensión entre Rusia y Estados Unidos está en uno de sus niveles más altos, ¿no? Sin embargo, ambos mandatarios evaluaron la reunión de manera positiva. No hubo hostilidad, dijo el propio Vladimir Putin en la conferencia de prensa posterior a este encuentro. En líneas generales, antes de entrar en algunos capítulos en particular de las declaraciones de los presidentes y de lo que fue esta reunión bastante extensa, ¿qué sensación general le dejó esta primer cumbre entre ambos líderes?
Bueno, una reunión entre presidentes de actores preeminentes del orden interestatal que desde hace bastante tiempo se encuentran en un estado de que no es ni de guerra ni de paz, o es una paz caliente, digamos, siempre es bienvenida, porque la última reunión que existió, que hubo entre Estados Unidos, entre presidentes de Estados Unidos y Rusia, fue en el año 2019, y es demasiado tiempo el que pasó como para que, repito, dos actores tan importantes no mantengan una reunión, sobre todo cuando entre ellos hay una gran cantidad de problemas, porque el tema principal es que la caja estratégica, digamos, entre Estados Unidos y Rusia está llena de problemas en todas las dimensiones, problemas en el tema estratégico, el de las armas nucleares estratégicas, problemas en las cuestiones relativas con la economía, problemas en materia de geopolítica, en materia de sanciones, en fin. Por donde uno mira hay problemas entre Rusia y Estados Unidos, y son dos actores que están llamados a jugar sin duda alguna un rol preponderante en la futura configuración internacional, que hoy no existe, no tenemos régimen internacional, y lo que es peor, quienes deberían estar pensando en un régimen internacional, en una configuración que según algunos autores como Kissinger se va a dar bastante entrado el siglo XXI, están en conflicto entre sí, pero no en una línea de conflicto, sino en muchas dimensiones de conflicto. De manera que un acercamiento entre los dos actores a partir de una reunión cara a cara es sumamente importante, porque esto implicó básicamente plantear algunos temas sensibles entre ambos, como el de las armas atómicas, y también el hecho de que los embajadores retornen de uno y otro país a sus legaciones también es importante, puesto que se habían retirado, lo que da una idea de cómo están las relaciones. No digo cómo estaban, porque siguen estando más allá de la reunión, que creo que es un hecho es muy importante. Las relaciones siguen estando tensas, es una paz tensa la que hay entre ambos países. Por eso dije que no hay ni guerra ni paz entre ambos, y es preocupante la situación porque son dos actores preeminente del orden interestatal.
Bueno, justamente en referencia a la temática, ¿no? El encuentro fue bastante amplio, estamos hablando de casi 4 horas, con una agenda evidentemente muy, muy amplia, donde aparecieron asuntos como la cooperación económica, el clima, la ciberseguridad, la lucha contra el coronavirus, que evidentemente es uno de los temas de la agenda del mundo, Ucrania, entre otros temas, ¿no? Y usted recién mencionaba algo sobre lo que yo me quería parar en estos minutos también. Este anuncio del retorno de los embajadores de Estados Unidos y de Rusia a Moscú y a Washington, respectivamente, que evidentemente abre una nueva etapa en las relaciones diplomáticas. ¿Qué se puede esperar, considerando esto último que usted también decía, ¿no? De que se está en esta tensa calma, por decirlo de alguna manera?
Bueno, me parece un dato de avance, ¿no? La reunión tuvo 2 o 3 momentos de avance promisorio. Uno es el de las armas nucleares, el otro es tal vez algunas cuestiones relativas con la ciberseguridad, tal vez porque esto pertenece a un terreno de lo que denominan la guerra gris, y allí la situación es más compleja. Y por último, el retorno, sí, acordar el retorno de los embajadores, ¿no? Tanto el de Rusia como el de Estados Unidos, cuyo llamado de cada país nos revela el estado o mejor dicho, la mala situación que existía y existe entre ambos países, porque cuando convocan a sus embajadores es porque la cuestión entró en un estado bastante preocupante, ¿no? Porque llamar al embajador implica, bueno, retirar prácticamente al embajador, y el tema básicamente fue escalando.
Hay otro tema también, Alberto, en la agenda de esta reunión que es interesante de intercambiar, que es el tema de los ciberataques, ¿no? Si uno hace un poco de historia, durante la época de la Guerra Fría, el eje del conflicto entre la Unión Soviética, la ex Unión Soviética y Estados Unidos fue la cuestión del armamento nuclear. Pero hoy Washington está poniendo el centro justamente en los ciberataques, con señalamientos bastante frontales hacia Rusia. De parte de Rusia, el presidente Putin negó cualquier tipo de intervención en ese sentido. En este punto en particular, ya yendo ya de lo general a lo particular, ¿puede haber algún tipo de acuerdo al respecto entre ambas naciones?
Bueno, Martín, este es un tema más complejo, ¿no? Por eso lo dije, es un tema complejo el de los ciberataques, porque pertenece al terreno de lo que yo denomino la pluralización de la geopolítica. La geopolítica siempre tuvo 4 territorios muy discernibles, ¿no? Tierra, mar, aire y espacio ultraterrestre. Pero ahora, en el siglo XXI, y ya desde un poco antes, pero sobre todo en el siglo XXI, aparece otro nuevo espacio, muy diferente a los otros, porque en los otros uno tiene la posibilidad de medirlos, ¿no? Son territorios mensurables. En el territorio de la cibernética, el ciberespacio, no hay forma de medir, esto no tiene límites, pero hay algo peor, o sea, la geopolítica yo diría que se volvió más compleja con este tema. Pero hay otro problema dentro del territorio de la cibernética, es que puede haber muchos actores operando, y algunos pueden ser independientes y otros pueden trabajar para los estados. De manera que es muy difícil llegar a un acuerdo, porque el control que uno puede realizar sobre esos actores que se denominan hackers nacionales o hackers patrióticos es muy difícil, puesto que teóricamente trabajan solos.
El analista explicó que existe la inquietud internacional por saber si aún hay equilibrio nuclear entre ambas naciones, por lo que el hecho de que el tratado START haya estado en la conversación es un aspecto importante.
Por otro lado, Hussein Reuters se refirió a la última cumbre de la Alianza Atlántica, OTAN, realizada en Bruselas con la presencia de Biden este lunes 14 de junio. Para el experto, la última declaración aprobada en la reunión, en la cual Rusia es considerada la principal amenaza, no sorprende, pero no suma a disminuir la tensión existente.
El entrevistado.
Alberto, en la cumbre entre ambos presidentes apareció también otro término, que es el de estabilidad estratégica, ¿no? Y en ese sentido, también se hicieron anuncios vinculados al vencimiento del Tratado de Desarme Nuclear, nuevo START, en 2026, y la inclusión de nuevas armas en futuros pactos. Pero ¿qué significa este anuncio de que ambas naciones van a comenzar consultas para, bueno, encaminar esa estabilidad estratégica?
Bueno, yo diría que este es el tema más importante en relación con las secuelas que pueda tener, no tanto consecuencias ya. Secuelas, estamos hablando de armas estratégicas, es decir, armas nucleares. Y hablamos de países que tienen un depósito de armas nucleares muy importante, ¿no? Muy importante. Hablamos de miles de cabezas nucleares. Son los dos países que por lejos tienen armas nucleares en relación con los demás países, porque después viene China muy atrás, Francia muy atrás, India muy atrás, Pakistán, Israel, Corea del Norte, que son los países que no están dentro del acuerdo de control nuclear que se firmó a fines de la década del 60. Es un tema sensible, estratégico, puesto que lo que ha venido ocurriendo en los últimos lustros es que los dos países, tanto Estados Unidos como la Federación Rusa, se han venido retirando de acuerdos importantes. Estados Unidos, por ejemplo, se retiró de una piedra basal del sistema de equilibrio nuclear, que es el tratado ABM, que tiene que ver con los sistemas antimisilísticos. Luego se retiró del acuerdo de alcance de armas de alcance intermedio, que son de armas que van de 400, de 500 a 5.500 kilómetros. Y Rusia también se fue retirando un poco como consecuencia de esto, de regímenes como el del control de plutonio. Y bueno, la situación quedó un poco en un estado de inquietud, puesto que el equilibrio nuclear teóricamente se sigue manteniendo hoy desde hace muchas décadas, ¿no? El equilibrio nuclear implica que ambos países tienen suficientes armas nucleares como para disuadirse entre sí. O sea, yo no te ataco a vos porque sería mi suicidio frente a tu respuesta, ¿no? Pero la preocupación que se viene instalando es si los dos países todavía están dentro del equilibrio del terror, o si como consecuencia del retiro de determinados tratados, regímenes, etcétera, no se produjo un desajuste dentro del equilibrio nuclear. Porque si hay un desajuste, quiere decir que uno de esos actores podría pensar que atacando puede vencer en una guerra nuclear. Y la esencia del equilibrio nuclear es justamente que ninguno piense esto, sino que piense que un ataque implicaría el infierno, ¿no? Entonces, en eso se basa el ataque nuclear, la mutua destrucción asegurada, que en inglés tiene una se denomina MAD, y como usted sabe, MAD en inglés significa loco, porque es una locura realmente, pero el equilibrio nuclear, pero es lo único que garantiza por ahora que países con armas nucleares, como estos dos principalmente, se mantengan mirándose como gladiadores, como decía Hobbes, pero sin atacarse, porque saben el peligro que implicaría esto. Ahora, si se han acercado a una orilla donde hay sospechas de que el equilibrio nuclear ya no es equilibrio y que uno podría realmente vencer al otro con armas nucleares, estaríamos en un escenario desconocido, de pesadilla y desconocido. Por eso, este tema de el último tratado que queda, usted lo citó muy bien, el New START, o START 3, que era el último que queda. Es un tratado que viene renovándose ya desde la década del 90. Y se había firmado en 2010 y vencía en 2021. Y no había dudas respecto de qué iba a pasar. Pero finalmente lo postergaron al 2026. Bueno, acá tenemos entonces un margen de tiempo para que ambos países discutan sobre proseguir con este tratado. Estados Unidos tenía la intención de que participara China porque ya es un actor nuclear importante, pero en realidad China está muy por debajo de las capacidades nucleares de Estados Unidos y Rusia. Y bueno, queda esta ventana de oportunidad, yo diría que es la parte del aire fresco en la cumbre de ayer, que nos permitiría regresar a un patrón de equilibrio nuclear.
Siempre es un gusto conversar con Alberto Hüschenreuther, y más en una cumbre tras una cumbre tan importante como la que acaba de ocurrir. Pero hay una pregunta más que no quiero dejar de lado, porque también tuvo lugar en esta semana, y me estoy refiriendo a lo que dejó la cumbre de la OTAN, ¿no? Donde además aparece una declaración final donde los integrantes apuntan claramente contra Rusia en particular. Hay menciones a China, pero particularmente hay un marcado mensaje hacia Rusia. En ese sentido, ¿cómo se puede evaluar esta declaración final?
Bueno, esto no sorprende, pero justamente creo que es un tema que no suma posibilidades de disminuir la paz caliente que hay entre ambos actores, sino que suma incertidumbre, porque en la reunión que tuvieron en Bruselas los miembros de la OTAN, efectivamente trataron esto que usted dice, ¿no? Y la OTAN aquí aparece para mí como un poco una especie de gendarme del mundo. Es cierto que las organizaciones, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, las organizaciones políticas militares desempeñan un papel importante en relación con los objetivos de las Naciones Unidas. Ahora, yo diría que para Rusia este es un problema y por lo tanto no contribuye a este propósito de la Carta de Naciones Unidas. Porque este conflicto, yo cuando empecé a hablar hoy hace un rato, dije que hay que verlo como un proceso al conflicto entre Estados Unidos y Rusia. El proceso, en este sentido, del que estoy hablando, comienza en la década ya del 90, la última parte del 90, cuando Occidente decide ampliar la OTAN. Primero a los países de Europa Central, Polonia, República Checa y Hungría, y digamos que hasta aquí la situación fue normal, incluso para Rusia. Estos países de Europa Central tenían que ser parte de la cobertura occidental. Pero después siguió la OTAN. Se iba al este, casi se fue al este del este, con lo que implica para Rusia esta palabra, esta marcha hacia el este, ¿no? Históricamente. Y esto despertó no solamente las alarmas en Rusia, donde todos los centros de pensamiento se unificaron para considerar que había aquí una intención geopolítica frente a Rusia, que era de ir posiblemente más allá de la contención. Y pasó lo que pasó.
Le quiero agradecer muchísimo al analista argentino Alberto Hüschenreuther por habernos atendido, por haber participado de este telescopio. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos en mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Es muy promisorio que el embajador de Rusia esté en Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos esté en Rusia, porque esto abre canales de diálogo más próximos, obviamente. Generalmente en los países, cuando hay una situación, hay una cuestión que se debate, el embajador inmediatamente visita al gobierno del país donde se encuentra y viceversa.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.